Ese término acción de gracias, mis hermanos, ese término viene desde el Antiguo Testamento. Ellos en la ley tenían un sacrificio que era un sacrificio de acción de gracias. Significaba que ellos no venían a sacrificar animales por el perdón de pecados, sino simplemente para agradecer a Dios todas sus bondades. Y ahí en Apocalipsis 7, verso 12, una de las cosas que dicen en los cielos, en esa aquella adoración en el trono celestial, es lo siguiente, dice, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría, mire esta frase, y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. O sea que la acción de gracias, que es una expresión de gratitud a Dios, se va a escuchar por los siglos de los siglos en los cielos. O sea que esa figura del Antiguo Testamento de alguna manera nos recordaba lo que iba a ser la adoración celestial a Dios. Y Pablo ahí en Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice: da gracias en todo. Y Pablo lo resalta así: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, si algo que el Señor espera de su iglesia y espera de cada uno de nosotros es que de alguna manera podamos darle gracias, y dice aquí, en todo. Y Efesios 5, verso 4, si ustedes pueden ir también, dice lo siguiente: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien que acciones de gracias. Entonces, si algo espera Dios de su pueblo, no solo en la adoración celestial y eterna, sino en la vida de nosotros, es que podamos dar gracias. Y de manera individual, algo que debería llenar nuestros labios y adornar nuestra vida es la gratitud. Porque las acciones de gracias surgen de un corazón agradecido. Mire lo que decía Nancy Lidemos, hermanos. Y vamos a entender un poco el carácter de este pequeño tiempo de comunión que quisimos tener hoy. Ella llegaba a decir que ha llegado a convencerse que no existe nada más apropiado para un hijo de Dios que tener un espíritu agradecido. Y de igual forma, no hay nada más que haga una persona menos atractiva que la ausencia de este espíritu de gratitud. Entonces, la gratitud y las acciones de gracias son algo que espera Dios de nosotros y que deberían adornar nuestro carácter y nuestra vida. Entonces, hoy nos hemos reunido, hermanos, con la connotación de poder tener un tiempo para darle gracias a Dios, darle gracias a Jesucristo. Y la meditación que yo quiero hacer, la quiero hacer en base a un pasaje del Evangelio de Lucas. No lo voy a explicar ni lo voy a predicar expositivamente, pero sí quiero que los hermanos lo lean conmigo y vean un poco algunos aspectos lindos que el Señor nos va a enseñar en este pasaje acerca de la gratitud. Porque recuerde que las acciones de gracias son la expresión de un corazón agradecido. Y vamos a ver eso en esta historia. Lucas 11, verso 11 en adelante. Y simplemente, con la palabra de esta noche queremos dar el carácter de la reunión. Y tal vez, como decíamos en el grupo, impulsarnos a tener un tiempo de gratitud al Señor y de testimonios. Aquellos que así lo hayan dispuesto a hacer. Entonces, la historia es la de los 10 leprosos. Vamos a leerla, hermanos. Lucas 10, desde el verso 11 en adelante. Y vamos a meditar un poco en ese pasaje. Dice ahí: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, yo creo que hemos escuchado muchas veces esta historia, ¿no? Y esta historia resalta la expresión de un hombre agradecido, que vuelve a Dios, vuelve a Cristo y da gracias. Pero también esta historia cuenta la historia de 10 leprosos curados que mostraron un espíritu triste de ingratitud. Nos vamos a meditar en algunas partes de este pasaje. Lo primero es que cuando hablamos de gratitud, hermanos, nos vamos a encontrar 3 ingredientes. Alguien decía las 3B: el beneficio, el beneficiado y el benefactor, se puede decir así. Esos 3 ingredientes van a aparecer. Aquí vemos que los beneficiados van a ser 10 leprosos. Hermanos, en aquellos días la lepra era una enfermedad que era muy dolorosa, muy vergonzosa, y que generaba unas llagas, unos huecos en la cara, en el cuerpo, podría la piel. Era algo terrible. La persona que lo vivía no solo tenía esa carga física, no solo ese dolor y esa angustia, sino que religiosamente ya era excluida del pueblo de Dios. No podía vivir con su familia, no podía frecuentar al templo. Es más, el leproso no podía estar en la ciudad, hermanos. Él tenía que tener unos lugares afuera que muchas veces eran cuevas. No, yo no sé si usted ha visto en la historia algunas películas cuando hablan de las cuevas de los leprosos. Algo así era la historia. Había personas con una situación física, social y espiritual muy lamentable. Pero dice que Jesús, pasando entre Samaria y Galilea, al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y eso no era, no solo porque tal vez por las multitudes no se podían acercar, sino que la ley les prohibía a ellos acercarse. Ellos no podían acercarse a nadie, y menos tocar a una persona. Entonces ellos gritan de lejos, dice, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos clamaron a Cristo. Ellos le buscaron por lo que estaban viviendo. Y miren la respuesta del Señor. Dice el 14. Dice: cuando Él les vio, les dijo: Y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Normalmente la ley tenía una serie de patrones cuando un leproso quería ser purificado, y entre esos era ir a los sacerdotes. Jesús como que los manda a cumplir la ley, pero yendo de camino, dice ahí el pasaje, que ellos fueron limpios. O sea que la cura de ellos no fue de alguna manera algo espectacular o algo dramático. No fue que el Señor los tocó como en otro caso, sino que ellos, obedeciendo la instrucción de Cristo, al ir en el camino comenzaron a ser limpiados. Se fue la infección, se fueron los rastros de lepra y ellos fueron quedando limpios. ¿Sí? ¿Usted puede imaginarse la escena? 10 hombres que quién sabe con cuántos años habían sufrido esta enfermedad, y de regreso, oyendo al templo, fueron curados. Ahora dice el verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado. No se nos dice nada de los otros, se nos dice que fueron también sanados. Pero aquí se nos va a resaltar un poco lo que vio aquel leproso. Pero yo quiero comenzar mi reflexión mostrando unos pasajes siguientes acerca de las preguntas que hace Jesús de los otros nueve. En el verso 17, él dice, respondiendo Jesús a la acción de gracias del leproso, él dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Usted aquí va a notar algo, hermanos. El Señor va a reconocer la gratitud y las acciones de gracias del leproso sanado. Pero antes de hacerlo, Él hace unas preguntas. Y lo primero que Él pregunta es, ¿no son 10 los que fueron limpiados? O sea, de alguna manera esa pregunta nos esclarece y nos muestra que el Señor esperaba que todos aquellos que fueron beneficiados por Él en ese acto de misericordia volvieran a Él y le dieran gracias. Y la pregunta es, ¿y los 9? ¿Dónde están? Hay un comentarista que se llama Larry Richard. Él dice que lo único que nosotros podríamos decir de los otros 9 es que fueron ingratos. ¿Por qué? Porque no volvieron, porque no dieron gracias, porque no reconocieron a aquel que los había beneficiado con la cura. Ahora, hermanos, eso que muestran los 9 leprosos es una enfermedad que ha existido en el hombre después de la caída. ¿Saben cómo se llama esa enfermedad? Ingratitud. Y un comentarista decía que nuestra cultura moderna experimenta una epidemia de ingratitud. Él dice, como un gas venenoso, este sutil pecado contamina nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra iglesia y nuestra sociedad. Dice, la ingratitud lastimosamente es contagiosa, envenenosa y contamina la atmósfera de nuestros corazones, hogares y relaciones. Mira esa pregunta del Señor. ¿Dónde están? Hermanos, este pasaje nos muestra que Dios espera una actitud de agradecimiento en nuestro corazón, expresada con palabras ante los muchos beneficios y bendiciones que recibimos de Dios. Cristo, al otorgarnos su gracia, su amor, su bondad, Él espera que los hombres vuelvan a Él y le den gloria. Él espera que los hombres vuelvan a Él y sean agradecidos. Pero estos 9 mostraron todas las características de lo que es la ingratitud. Porque, hermanos, ¿saben que la ingratitud se ve? ¿Cómo se ve? Alguien decía, este tipo de lepra espiritual es cuando usted recibe algo y sigue adelante sin volver y reconocer a aquel que le otorgó aquello que usted no merecía. Lastimosamente, el ingrato, escúcheme esto, se acostumbra a las bendiciones. Lastimosamente, el ingrato deja de honrar a Dios con palabras y acciones que expresan gratitud. Generalmente, el ingrato piensa que todo lo que tiene y recibe es por causa de su propio esfuerzo o medios humanos. A mí me parece interesante, hermanos, que el Señor hubiera podido hacer un milagro extraordinario, pero les dice, vayan, y en ese ir ellos van siendo limpiados. Puede ser que al ser limpiados en el camino, ellos no asociaran el milagro a aquel que les habló y les dijo que fueran. Como dice acá, el ingrato no atribuye los resultados a Dios, sino a su esfuerzo humano. Generalmente la persona ingrata olvida constantemente las misericordias pasadas y presentes. Él tiene una sensación de que merece. Y también a la vez mantiene una insatisfacción en su corazón. Alguien decía, generalmente el ingrato es orgulloso, porque el orgulloso rara vez es agradecido, pues cree que no tiene todo lo que se merece. Estos 9 leprosos curados, hermanos, son un claro ejemplo de la actitud que tienen los hombres en general a Dios y a Cristo. Hombres que reciben gracia sobre gracia, hombres que reciben la bondad de Dios, porque Dios dice la palabra que hace salir el sol sobre buenos y malos, extiende sus misericordias sobre cada uno de nosotros. Recibimos multitud de beneficios diariamente, beneficios espirituales, beneficios físicos, beneficios sociales. Y vamos por la vida sin volver y darle gracias a Dios de todo lo que Él nos ha dado. Es un cuadro triste de lo que es el hombre, lastimosamente, en su orgullo, en su ceguera, en su necedad. Pero queremos hablar de gratitud, pero el contraste va a resaltar un poco lo que hizo el otro leproso. Entonces volvamos ahí al verso 15 donde dice, entonces uno de ellos, mire eso, hermanos, de 10 solo uno. Es una estadística, no sé si una estadística, pero la enseñanza de la historia es curiosa. De 10 personas que claman a Dios y reciben beneficios de Dios, probablemente solo uno vuelva a darle gracias a Dios. Es más, probablemente uno solo se dé cuenta de la gracia que Dios le ha concedido. Pero dice ahí, entonces uno de ellos, y mire esta palabra, hermanos, viendo que había sido sanado. De alguna manera él se dio cuenta que su lepra comenzó a desaparecer, que su piel comenzó a limpiarse. Él vio, él tenía una aflicción y esa aflicción le fue quitada y él la vio. Entonces, ¿qué sucedió? Y se volvió, pero no volvió de cualquier manera, sino mire esa palabra, glorificando a Dios a gran voz. Este en una actitud de agradecimiento, de reconocimiento, él vuelve dándole gloria a Dios y dice Lucas, usando esa expresión, a gran voz. Es posible que cuando el leproso volvió comenzó a gritar y a alabar a Dios. Alabado sea Dios, bendito el Dios de Israel, aleluya. Y la gente lo escuchó y lo vio. Eso es acción de gracias. Es la expresión con palabras, con testimonio del agradecimiento acerca de lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Este hombre volvió, pero no volvió silencioso. Él volvió proclamando, publicando, hablando de que Dios lo había sanado y dándole la gloria a Dios. Entonces la gratitud, hermanos, es una virtud que se centra en reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros, reconociendo su bondad, y escúcheme bien esto, con palabras, con acción de gracias. De alguna manera, como lo decíamos ahora, todo lo que somos, tenemos, tanto física como espiritualmente, es el cuidado fiel de Dios, lo cual debería resultar como una gratitud, escúcheme bien esto, consciente. Una gratitud consciente por sus bendiciones. Ahora usted me dirá, hermano, pero yo no fui leproso. Sí, seguramente lo fue. Porque muchas de esas enfermedades físicas que Jesús curó, como lo hemos estudiado en el Evangelio de Juan, representan enfermedades espirituales del hombre. Representan figuras de lo que hizo el pecado en nuestras vidas. Pero yo quiero que vayamos a un pasaje, ahí en el Salmo 103. Y recordemos algunas palabras del salmista por las cuales nosotros deberíamos bendecir a Dios. Obviamente el leproso tuvo una razón para ser agradecido con Dios. Pero el salmista va a hablar consigo mismo, con su alma, estimulando a su alma a que su alma reconozca, recuerde, y en ese reconocer y recordar también le dé gloria a Dios, también bendiga a Dios, también alabe a Dios. Hermanos, ¿y saben qué es bien importante en esto de la gratitud? La gratitud es una virtud interna que nosotros debemos cultivar, pero esa virtud surge de una conversación. ¿Y saben cuál es esa conversación? Tal vez una de las conversaciones más importantes que nosotros practicamos diariamente. Y es la conversación con nosotros mismos. ¿Usted sí sabía eso? La persona con la que más usted conversa es con usted mismo. Esa manera como usted piensa, cómo analiza, cómo medita interiormente acerca de lo que vive. Es lo que vamos a hablar aquí cuando el salmista le habla a su propia alma. Entonces, mucho de esa conversación va a traer como resultado o gratitud o ingratitud. Mucho de lo que pensamos interiormente, meditamos interiormente, conversamos con nosotros mismos, va a producir o alabanza, o gloria, o ingratitud e incredulidad. Pero yo quiero ir a este pasaje, hermanos, porque este pasaje para mí en estos días, creo que en este último mes, me ha llevado a reflexionar en cosas que a veces yo no pensaba. Y eso ha generado en mí como este sentimiento de, wow, tantas cosas por las que tengo que agradecerle al Señor, y a veces me olvido, a veces no veo. Porque es fácil pensar que el leproso, por una enfermedad física, él tenía que darle gloria a Dios. Pero hermanos, nuestras vidas, como lo vamos a ver, están rodeadas de misericordias que a veces nosotros no reconocemos. Y como no las reconocemos, se nos olvida darle gloria a Dios. Entonces, mira lo que dice el salmista. Solo leámoslo rápidamente antes de volver al pasaje de Lucas. Dice el Salmo 103, verso 1. Dice, bendice alma mía a Jehová. O sea, él está dirigiendo su alma a bendecir a Dios. ¿Por qué? Dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él está cultivando la devoción. Él le habla a su alma al que él tiene que bendecir a Dios, que tiene que bendecir todo su santo nombre. Y él va a comenzar a explicarle a su alma por qué tiene que bendecir a Dios, por qué le tiene que agradecer, por qué le tiene que dar gloria. ¿Sí? Y mira lo primero que dice ahí en el verso 2. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Una de las cosas que dice el salmista, hermano, es que nosotros deberíamos recordar todos sus beneficios. Porque el olvidarlos hace que a veces yo desconozca la bondad, el amor, la fidelidad de Dios. ¿Sí? Yo no sé si a usted le pasa. Usted tiene una situación con su esposa, o usted tiene una situación en el trabajo, y parece que esa situación le hace ver que la situación es tan grave, ¿sí?, que algunos a veces decimos es que todo está mal y siempre ha estado mal. ¿Sí? Como que la reacción es, de alguna manera, olvidar todo lo que ha sido tal vez mi historia con mi pareja, o mi historia en este trabajo, y ese momento me nubla la mente y hace que yo me olvide del pasado. Bueno, eso pasa mucho con Dios, por eso el salmista le dice a su alma que no olvide los beneficios de Dios y que por eso le dé gracias a Dios. Yo quisiera que comencemos a pensar qué beneficios hemos recibido de Dios, qué cosas Dios nos ha concedido que no debemos olvidar. ¿Será que Dios ha sido bueno, misericordioso conmigo? Podríamos pensar en beneficios de todo tipo: material, familiar, espiritual, laboral. Yo hoy me levantaba con este pensamiento. Yo le decía, gracias Señor por la cama que tengo. y por esa almohada que me diste, que yo puedo descansar. Gracias, Señor, porque dormí. Gracias, Señor, porque me levanto y tengo un baño. Mi casa tiene agua, tiene luz, tiene gas. Gracias, Señor, por esos huevos, ese café, esa esposa que me lo preparó. Gracias, Señor, porque me levanto y tengo donde vestirme. Tengo ropa, unos zapatos, medias, calzoncillos, camiseta, saco. Gracias, Señor, porque tengo comida, Señor. Puedo comer lo que quiero, lo que se me antoja. Gracias, Señor, porque puedo salir, puedo caminar. Puedo salir a trotar, tengo salud, tengo fuerza. Tengo vista, tengo oídos. Me sirven las manos, me sirven los pies. Gracias, Señor, porque tengo memoria. Mis oídos sirven. ¿Usted no se da cuenta de todos los beneficios que Dios le ha dado? Físicos. Tengo trabajo. Todo este año he tenido trabajo. Todo este año he podido pagar mis cuentas. Todo este año he podido comer. ¿Usted le ha dado gracias al Señor por esas cosas? No solo eso, mire lo que va a decir el verso siguiente. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermanos, yo sé que todos tuvimos un pasado terrible que Cristo nos limpió con su sangre, pero si nos pusiéramos a hacer cuentas, ¿cuántas veces hemos pecado esta semana? ¿Cuántas veces este mes hemos pecado? ¿Cuántas veces este año nuestro corazón llegó a hacer cosas que no le agradan a Dios? Llegamos a expresar esos pecados. ¿Cuántas veces miramos cosas que no debemos mirar? Pensamos cosas que no debemos pensar. En nuestro corazón maquinamos cosas que no debemos maquinar. Y muchas veces las hicimos. ¿Cuántas veces vinimos a la reunión avergonzados? ¿Cuántas veces no ofendimos a nuestra pareja, a alguien en la calle? ¿Cuántas veces tal vez tratamos mal a nuestros hijos? ¿Cuántas veces pecamos? Yo no sé si nosotros pudiéramos hacer cuenta de eso. Pero lo que el salmista quiere recordarle a su alma es que todas esas veces cuando mi alma buscó a Dios por la sangre del Cordero, recibimos perdón. Yo no sé si hoy podríamos decirle: Señor, yo quiero agradecerte porque a pesar de todas las veces que pequé, tú me perdonaste. Tú restauraste mi comunión contigo. Tú me quitaste ese traje de vergüenza y renovaste mi relación contigo, Señor. ¿Cuántas veces hice cosas que a la hora de la verdad hubieran podido traer grandes consecuencias y tú me guardaste? Yo no sé si usted le podría dar gracias a Dios por eso. Bueno, a veces olvidamos toda la paciencia, todo el perdón con el que Dios nos ha tratado. ¿Saben que a veces somos como los 9 leprosos? Dios nos ha perdonado, Dios nos ha amado, Dios nos ha guardado, Dios nos ha hasta corregido por nuestros pecados. Y en vez de volverle a darle gloria a Dios, a veces como que seguimos como si eso fuera normal. Hermano, usted no se da cuenta de los beneficios que tiene con el perdón de Cristo. La gente se va a ir literalmente al infierno. Literalmente se va a ir a un juicio sin misericordia y va a beber la ira por los siglos de los siglos. La gente solo va a conocer de Dios el horror, el terror de su ira. Pero nosotros, por gracia, hemos sido perdonados. Y yo no sé si a usted eso no le produce ese sentimiento de alabar a Dios con su boca y agradecerle, de proclamarlo a voz alta. ¿Cuántos de los que están acá cometimos pecados que tal vez nos hubieran dejado en el camino? Y por la gracia del Señor nos perdonó y nos restauró y hoy está aquí. Habiendo hecho cosas terribles contra Dios, a veces terribles contra nuestra esposa, terribles contra la comunión, y el Señor ha tenido paciencia con nosotros. ¿No, hermanos? ¿Cuántas cosas horribles con las que luchamos? Y Dios en su misericordia ahí, ayudándonos. Hermanos, no podemos olvidar todo lo que Cristo nos ha perdonado. Porque esa ingratitud, hermanos, esa ingratitud es un mal que va a destruir nuestra vida espiritual. Por lo contrario, deberíamos decir: Señor, soy un pecador, pero gracias por todos los días que me has perdonado este año. Todas las veces que me has restaurado. Todas las veces que cuando quería pecar de alguna manera lo evitaste, Señor. Todas las veces que pequé y de alguna manera me corregiste para llamar mi atención y volverme a ti, Señor. Todas las veces que sentí ese cargo de conciencia pesado porque esa vergüenza, ese dolor me hizo volver a ti. Gracias, Señor, por eso. Porque todo eso es obra del Espíritu Santo. Eso no es natural en nosotros, hermanos. El mismo hecho de venir y confesar nuestros pecados es una obra divina en nuestro corazón, por la cual deberíamos darle gracias a Dios. Pero mire esa frase: Él es quien perdona todas tus dolencias, perdón, todas tus iniquidades, y el que sana todas tus dolencias. Yo quisiera preguntarle a mis hermanos: ¿cuántos estuvieron enfermos este año? ¿Cuántos estuvimos enfermos este año, hermano? ¿Cuántos virus, cuántas gripas, cuántos dolores de estómago, cuántos dolores de cabeza, cuánto malestar en esto, malestar en aquello? ¿Cuántas veces enfermó su hijo, su hija? ¿Y usted piensa que cuando fue a la droguería y pagó la medicina o lo llevó al médico, fue eso lo que lo curó? Hermano, aún en ese, como el Señor dijo, vayan, vuelvan, y en ese volver fueron sanados, ellos no se dieron cuenta que había sido Dios. Porque si hoy existen medicinas, porque Dios le ha dado sabiduría al hombre. Le ha dado inteligencia, conocimiento. Si Dios permitió una cirugía, una operación, cualquier medio natural para efectuar un beneficio en nuestro cuerpo, detrás de ese médico, esa medicina, esa situación, estuvo Dios. Vamos, y pensar en eso, no nos debería decirle: Señor, mira cómo estuve enfermo de esto, pasé por esto, mis hijos pasaron por esto, pero tú eres el que nos ha sanado de todas esas dolencias. Esta enfermedad no se volvió algo crónico, tú me sacaste. Esa gripa no me llevó a esto y no me llevó a esto. Gracias, Señor, porque tú has sanado mis dolencias. Tú has sanado mis enfermedades, tú has sanado mis debilidades. Tú me has levantado, Señor. Días que no me podía parar de la cama y al otro día volví a tener fuerzas. ¿Qué fue si no fue Dios y su gracia con nosotros? Días donde la cabeza, el cuerpo, ¿no? ¿Cuántas cosas vivimos como hombres, no? Pero en medio de todas esas cosas, Él nos levanta. Eso es gracia. Y hermanos, el enfermo se vio. ¿Sabe qué pasa? Uno está enfermo y clama, y el Señor lo sana y no le da gracias a Él. Igual que los leprosos. A veces llegamos, hermanos, oremos por fulano que está enfermo, oramos y el domingo ya llega sano. Pero el que llega sano no es capaz de decir: Señor, gracias porque esta semana me sanaste. Se nos olvida dar gracias por los beneficios de Dios. ¿Qué más dice el salmista? El que rescata del hoyo tu vida. Yo quisiera preguntarle: ¿cuántos han estado en el hoyo? ¿Cuántos han estado en el hoyo de la desesperación? En el hoyo de los temores, en el hoyo de los miedos, en el hoyo de la angustia, en el hoyo de la depresión, en el hoyo de la situación difícil que no sabe qué hacer. Que no sabe cómo reaccionar, cómo actuar, qué va a pasar. Me pasa esto en el trabajo, me pasa esto en la familia, me pasa esto en la iglesia. Y quedamos en una situación donde prácticamente quedamos en el hoyo de la desesperación. Pero de un momento a otro el Señor como que nos dio la manera de salir. Y nos sacó de esa situación. Nos sacó de esa angustia, nos sacó de ese problema, nos sacó de esa tribulación. Yo pensaba, hermanos, ¿cuántos problemas hemos tenido este año? ¿Cuántas situaciones? Situaciones con hermanos, situaciones con nosotros mismos, situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones que uno dice: ¿de aquí cómo vamos a hacer? Como que llega uno a una encrucijada y uno clama a Dios, hermano, y Dios obra. Y a veces como que no recordamos que estábamos en un tremendo problema con esa persona, estábamos en un tremendo problema matrimonial, estábamos en un tremendo problema en el trabajo, estábamos en una situación que parecía que no tenía arreglo, y de una manera soberana y providencial Dios dio la manera, Dios dio la salida, Dios nos rescató de esa situación. Y a veces no nos acordamos y no damos gracias, hermanos. Pero él le dice a su alma, mire, él es el que rescata del hoyo tu vida. Y no solo eso, mire lo que dice ahí, te corona de favores y misericordias. Él te ayuda, él te da gracia, él te concede misericordia. Diariamente, hermanos, nosotros vivimos, como dice Juan, de gracia sobre gracia. Cada día cuando usted se levanta y puede orar, eso es gracia. Puede leer su Biblia, eso es gracia. Tiene su familia con la que comparte y de alguna manera usted vive, eso es gracia. Tiene el lugar donde vive, eso es gracia. Cada reunión que nos pudimos reunir este año es gracia. Cada palabra que recibimos es gracia. Cada libro que nos edificó es gracia. Cada vez que pudimos adorar juntos al Señor es gracia. Es gracia sobre gracia, es como un río de gracia que viene a nuestra vida, que viene a nuestra vida. Pero hermanos, nos acostumbramos tanto que se nos olvida agradecer. Y el salmista le dice, recuerda todos los favores, recuerda todas las misericordias, coronas a nuestra vida. Y mira lo que dice el verso 5, el que sacia de bien tu boca. Eso puede ser interpretado de muchas maneras, ¿no, hermanos? Pero piense, bueno, piense, si lo interpretáramos naturalmente, ¿cuántas veces hemos sido saciados en nuestra boca? ¿Cuántas bendiciones diariamente, hermanos? ¿Cuánta provisión? Yo no sé si alguno de los que está acá pasó un día que no pudo comer, 2 días que no pudo comer, una semana que no tuvo para comer. ¿Sí? ¿Quién pudiera levantar la mano y decir, Dios no bendijo mi boca con la provisión este año? 365 días, probablemente 3 veces y más al día, llegó la provisión a nuestra boca. Nuestro cuerpo fue fortalecido, rejuvenecido. Día tras día, llegábamos a una noche cansados, dormíamos y al otro día como que aparecían las fuerzas, ¿no? ¿Eso de dónde viene? A veces pensamos que es un ciclo natural. Pero no, hermano, detrás de todo eso está la mano bendita, fiel y bondadosa de nuestro Dios. Entonces, si el leproso tenía asuntos para volver y darle gloria a Dios, ¿cuánto más nosotros, no? Sin contar con los muchísimos beneficios espirituales que pudiéramos enumerar. Entonces, volvamos para terminar viendo un poco la actitud del leproso cuando él vio que había sido sanado. Hermanos, y que nuestro corazón pueda ver, que nuestro corazón pueda ver de manera constante la bondad de Dios y poderle agradecer a Dios. Que nuestro corazón pueda ver cómo Dios nos ha perdonado, nos ha cuidado, nos ha sustentado, nos ha sanado, nos ha fortalecido, y que nuestro corazón se llene de gratitud a Dios por sus muchos beneficios. Dice el verso 15 de Lucas 17. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Estas son las acciones de gracias. El poder contemplar la bondad de Dios y volver a Él dándole gloria con nuestros labios. Pero mira lo que sigue diciendo, dice el verso 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Saben qué trae la gratitud, hermanos? Adoración. La gratitud siempre va a traer adoración. Cuando yo veo todo el amor de Dios, todo el amor de Cristo, todo lo que Él hace por mí, todo cómo Él me sostiene, cómo Él me ayuda, cómo Él me alienta. Yo no vengo a su presencia a quejarme, yo no vengo a su presencia a cuestionar, yo no vengo a su presencia, yo vengo a adorarle. por su amor, por su gracia. Y este hombre viene y se postra. Él estaba enfermo, aislado, impuro. Y ahora Cristo lo ha restaurado. Dice, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Dice ahí el pasaje, y este era samaritano. Es un paréntesis, ¿no? ¿Se recuerdan que los samaritanos eran una especie de pueblo, de nación despreciable por su cultura, por su religión, por su mezcla? Los judíos lo tenían como gente impura, inmunda, vil. Pero miren, hermanos, con toda la vileza de este hombre, él experimentó la gracia de Cristo y pudo volver y darle gracias al Señor y adorarle. Hermanos, esa es una figura linda de lo que debería ser nuestra vida. Nuestra vida, que Dios nos abra los ojos para ver todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y que lo que Él espera de nosotros es un reconocimiento consciente de esas bendiciones. Y una adoración sincera por lo que Él ha hecho. Y le dijo, verso 19, saltándonos un poco las preguntas que ya vimos. Y le dijo, levántate. El hombre se postró y quedó ahí postrado dando gracias, hermanos. Yo no sé si esa actitud de agradecimiento, con lágrimas, con palabras, con adoración. Bueno, a eso nos reunimos hoy, hermanos. ¿Sí? Poderle dar gracias a Cristo, a poder adorar a Cristo, a poder exaltar a Cristo por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que Él ha hecho este año. Lo que Él ha hecho en nuestros corazones, todo lo que Él ha trabajado en nuestras vidas, todo lo que Él ha cuidado en nuestras casas, todo lo que Él ha ayudado en nuestros trabajos, todo lo que Él ha hecho con su iglesia. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Algo que es más interesante acá era que el Señor no solo estaba sanando físicamente a este hombre, sino lo estaba salvando. Porque en medio de esta situación en el corazón de este hombre había gratitud. Y esto es bien cierto, hermanos. La fe verdadera va acompañada de gratitud. La fe verdadera siempre va acompañada de adoración. La fe verdadera siempre va acompañada de acción de gracias. Lo contrario es la ingratitud. La ingratitud siempre va acompañada de quejas. Siempre va acompañada de reclamos y siempre tiene un estado profundo de insatisfacción porque es ciega ante lo que Dios ha hecho. Entonces, hermanos, que el Señor nos conceda un corazón agradecido para darle gloria, para darle gracias al Señor por sus bondades. Amén. Bueno, yo quisiera terminar simplemente diciendo que me siento profundamente agradecido por el amor del Señor. He visto tanto el amor del Señor en mi vida que no lo merezco. He visto su cuidado diariamente, su paciencia. He visto cómo me ha perdonado, cómo me ha sustentado, cómo me ha ayudado, me ha dado fuerzas, ánimo, paciencia. Y eso realmente solo proviene de Él, hermanos. Si usted ha visto algo bueno, noble, digno de alabanza en nosotros, no somos nosotros, hermanos, es Cristo. Por lo cual debemos darle gracias al Señor. También quisiera aprovechar delante de los hermanos para darle gracias al Señor por mi esposa. Bendigo al Señor por la esposa que me dio. Bendigo al Señor por la familia que me dio. Bendigo al Señor porque nos ha sustentado durante casi 17, 20 años juntos. Bendigo al Señor porque me ha permitido estar ahí fiel para ella, amarla, cuidarla y a ella también. Bendigo al Señor por mi hija, por su esposo, por su nieto. El Señor nos ha rodeado de su amor. Bendigo al Señor por mis papás que siempre han perseverado fielmente en el Señor. Bendigo al Señor por mis hermanas porque también están en medio nuestro. Su esposo, sus nietos, mis sobrinas. Gracias al Señor por eso. Pero no solo por eso, hermanos, bendigo al Señor por la vida de cada uno de ustedes y de los que no están acá. Por los compañeros que el Señor nos ha dado, porque tenemos muchos hermanos, sirviendo con nosotros, fieles, constantes, familias, Señor. Bendigo al Señor por los nuevos que han llegado, los que se han bautizado, los que están escuchando la palabra, los que están acercándose al Señor. Bendigo al Señor también por los hermanos difíciles que nos han causado problemas. Dios los ha usado. Nos ha enseñado tanto de Él, tanto amor, tanta paciencia. Bendigo al Señor, hermanos, porque hace muchos años tenía muchos temores en cuanto a mi situación financiera, cómo voy a cuidar de mi casa, cómo, y el Señor nos ha sustentado fielmente todos estos años. Bendigo al Señor porque aunque soy débil, hermano, el Señor me ha dado ánimo, fuerzas para seguir adelante. Bendigo al Señor porque aunque llego cansado este 24 de diciembre, el Señor cada día me da fuerzas para seguir adelante. Y bendigo al Señor porque sigo teniendo esos deseos de servirle, amarle, orar. Y eso es su gracia. Entonces, adoro a nuestro Señor Jesucristo por sus muchas bondades. Qué lindo que podamos tener un tiempo, hermanos, siempre para poder recordarnos todo lo que ha hecho el Señor, cómo nos ha cuidado, nos ha sustentado. Y no solo lo que ha hecho hasta hoy, hermano, lo que nos espera. Lo que nos espera, hermanos. Bendigamos al Señor por los muchos beneficios que nos esperan en Cristo Jesús por toda la eternidad. Y recuerde, cada uno de sus beneficios son inmerecidos. Son gracia de nuestro Dios en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces yo voy a orar cerrando la palabra y vamos a dar el tiempo para que los hermanos que quisieron y prepararon algún testimonio y alguna acción de gracia al Señor puedan pasar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu cuidado, Señor. Gracias porque hoy, en medio de estas fiestas que el mundo anda, celebra, Señor, hoy nosotros podemos sinceramente darte gracias por aquel que nació en un pesebre, Señor. Por aquel que vino siendo Dios a ser semejante a nosotros, Señor. Y hacer una obra que nadie más podría hacer, Señor. Y por medio de Él hoy encontramos en ti salvación, perdón de pecados, vida eterna. Por medio de Él tuvimos una nueva vida, Señor. Por medio de Él podemos acercarnos diariamente a ti, Padre. Por medio de Él podemos conocerte y ser transformados a su imagen. Por medio de Él estaremos contigo eternamente, Señor. Hoy damos gloria, Padre, a tu Hijo Jesús. Por todo su amor, por toda su obra, por toda su palabra, Señor. Por su Espíritu que ha sido dado a nuestros corazones, Señor. Por tu iglesia, Señor. Por cada uno de tus hijos, Señor. Por la comunión que nos has dado. Por todo lo que has hecho en medio nuestro, por tu palabra, Señor. Por cada reunión de oración, por cada servicio, por todo lo que estás haciendo, Señor. En cada vida, en cada familia, Señor. Porque nos has permitido ser luz, Señor, también a muchos, en muchos lugares, Señor. Por eso te bendecimos, te damos gloria, Señor. Porque tú nos sanaste nuestra